Bueno, ¿listos para la palabra de hoy, hermanos? Vamos a terminar nuestra serie que se llama Prepara un lugar. Y como ya vieron en el promocional, la próxima semana iniciamos en agosto un tema muy interesante que se llama las puertas abiertas. Hay puertas que por generaciones fueron abiertas en nuestras familias y a veces no las hemos detectado, y a veces ahí está la causa de muchos de los problemas que venimos arrastrando. Ya entregamos nuestra vida a Cristo, pero aún así todavía hay influencia de esas puertas que se han ido quedando abiertas, y con el favor de Dios se van a ir cerrando de nuestras vidas esas puertas. Hay puertas de adicciones, de inmoralidad, de tristeza, de depresión, de suicidios, un montón de puertas que se quedan abiertas por generaciones, y a veces se ve cómo se repite generación tras generación muchas de estas conductas, pero cuando las detectamos, pues en el nombre del Señor, ¿verdad?, se cierran y no se abren más. Así es que eso va a empezar la próxima semana. Vamos a terminar nuestro tema acerca de Prepara un lugar. Hoy vamos a hablar de la iglesia más allá de nuestras generaciones. La misión de Abraham, que fue el primer tema que hablamos, fue que él tenía que ver más allá del tiempo, ¿verdad? Porque la promesa para él fue que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Aún después de 7000 años que estamos aquí, sigue cumpliéndose esa promesa. Abraham tuvo que ver más allá del tiempo. Después hablamos de David, que tuvo que ver más allá del linaje real que él tenía, más allá de su familia, más allá de sus generaciones familiares. Después hablamos de los discípulos, que tuvieron que ver más allá de su entendimiento. Ellos estuvieron expuestos al ministerio de Jesús y vieron y oyeron cosas que en ese momento no las pudieron entender. Mucho de lo que pasa en nuestra vida, al igual que ellos, no lo podemos entender, pero nuestra visión tiene que ir más allá de nuestro entendimiento. Y hablamos la semana pasada acerca de Jesús. Jesucristo, su misión era salvarnos, redimir al mundo de del pecado. Y no solamente Él se quedó con esa misión, Él fue más allá de su propia misión. Y ahora nos está esperando con un lugar que ha preparado para que todos podamos estar allá con Él. La iglesia también tiene que prepararse y tiene que ver más allá de nuestra generación, de lo que estamos viendo ahorita aquí nosotros. Somos una generación, la mayoría de ustedes son primera generación de cristianos. Una vez hicimos esta pregunta y la mayoría son primera generación de cristianos. Es decir, es la generación de conquista. Es la generación que ha tenido que entrar a conquistar, a pelear con situaciones del pasado, con idolatría, con muchas cosas. Es la generación de conquista. Pero después de una generación de conquista, se tiene que levantar una generación de edificadores. Aquí está, en estos niños que se acaban de salir, ahí está nuestra generación de edificadores. Ellos van a empezar ya a edificar. A ellos ya no les tiene que tocar conquistar. Nosotros estamos conquistando ya todas esas áreas, conductas, hábitos en nuestra vida personal y familiar. A ellos ya les tiene que tocar edificar. Pero muchas veces, si la iglesia no ve más allá, pierde de vista a la siguiente generación. Y entonces viene un quebrantamiento, viene una disminución y la iglesia cae. El viernes que estábamos cenando allá en Phoenix con mi mamá, invitamos a cenar al suegro de mi hermana, el pastor Víctor Alfonso Muñoz, que fue el que, ya les comenté una vez, él fue el que me presentó de bebecito. ¡Qué chulada! Imagínense nada más. Gordito, chula chamaco. ¿Verdad? Él le tocó presentarme, pobrecito, me tuvo que cargar para presentarme al Señor. El hermano tiene también 90 y tantos años, y él, estuvimos platicando mucho acerca de la iglesia de allá de Pachuca, Hidalgo, donde crecimos, y tantísimas cosas similares a lo que estamos viviendo nosotros aquí, porque pues la historia siempre es la misma, hermanos, es lo mismo que se viene repitiendo. Y él hablaba de muchas cosas y mi esposo y yo nada más nos veíamos y nos daba risa, ¿no? De que pues son las mismas cosas que seguimos pasando en todas las iglesias. Y este hombre ha predicado, estuvo como evangelista en 95 países, estuvo predicando toda su vida, se recorrió el mundo hablando de Cristo. Y todo, ya no camina, ya está con su oxígeno, ya está apenas con trabajo se mueve. dice, tuve que cancelar citas, me dice, a Nueva Jersey, a Maine, a no sé dónde, porque me están invitando a predicar, quieren que vaya otra vez a la India, dice, pero tengo muchas cosas que hacer, dice. Qué lindo el hermano, ¿no? O sea, ya no se puede, ya no lo pueden llevar, por supuesto, ya no puede viajar. Pero él dice, tengo cosas que hacer, voy a escribir un libro y voy a hacer otras cosas. Pero él en su mente está todavía seguir sirviendo al Señor a los 90 y tantos años. Yo le dije a mi esposo, oye, yo a los 60 me retiro y se acabó el asunto, no vuelvo a saber nada. Y este hombre me dice, yo te tengo que ir a predicar a la India. 94 años tiene el hermano Muñoz. Y todavía dice que se quiere predicar a la India, man. Dije, no, ya la regué yo. Le voy a decir, pues mándame. No. Entonces, vamos a hablar acerca de la iglesia, hermanos. Vamos a terminar esta serie hablando ya no de ejemplos individuales, sino de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cómo a lo largo de más de 2000 años, más de 2000 años han pasado desde que la iglesia empezó a funcionar. El autobús de la visión, del que hemos estado hablando durante todo este mes, hablando de manera simbólica, nada más como un ejemplo. Este autobús de la visión a lo largo de 2000 años de la iglesia ha sufrido averías, ha sufrido golpes a lo largo de la historia. Quizás se le han ponchado las llantas en algunos lugares, en otros ni siquiera lo han dejado entrar. Ha subido muchísima gente al autobús de la visión de la iglesia y muchos, cuando ven la gran responsabilidad que implica, pues han decidido pasarse mejor al autobús de atrás, el autobús del despropósito, del que hemos hablado también. Ahí no hay tanto compromiso, no hay quien te moleste, y terminan también perdiéndose o desbarrancándose ellos o las siguientes generaciones. Así es que de manera simbólica hemos estado hablando acerca de estos dos autobuses, buses, guaguas, llámenle como quieran, pero estamos hablando acerca de manera simbólica, que en estos autobuses vamos caminando hacia la visión, hacia la meta que Dios ha puesto para nosotros. Y hoy nos toca la iglesia. Vamos a ver, el propósito de esta serie de mensajes, como les dije, ha sido que levantemos un poquito nuestra mirada, hermanos. Que no estemos tan clavados en las cosas terrenales, en nuestros problemas, en las situaciones que estamos pasando. No estoy menospreciando las situaciones difíciles que pasamos, pero muchas veces nos quedamos tan clavados abajo que no levantamos la mirada para ver lo eterno de Dios. No levantamos la mirada para ver lo que Dios quiere hacer todavía en nuestras vidas, que el alcance del plan de Dios para nuestras vidas es eterno. Y a veces estamos tan centrados en lo que está pasando acá, en mi problema, en mi asunto, que perdemos de vista lo eterno. Así es que la idea es que levantemos nuestra mirada, nuestras vidas juntas. Ahora, todas las historias, cada uno de ustedes representa una historia que se está escribiendo, un capítulo de la historia de la iglesia que se sigue escribiendo, cada uno de los que estamos aquí. Pero ahora vamos a ver cómo cada uno de estos capítulos individuales los vamos a juntar en uno solo, que se llama iglesia local. Somos una iglesia. Así es que el conjunto de todas nuestras vidas es lo que forma la iglesia. La iglesia no es el edificio es el edificio nada más, el lugar de reunión, el templo, la casa de oración, llámale como quieras. La iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo con un propósito especial. ¿Cómo funciona el autobús de la visión de la iglesia? Vamos a verlo ahorita, vamos a ver cuál fue el llamado de la iglesia, cuáles son los principales obstáculos que la iglesia ha enfrentado durante más de 2000 años y cuál es el destino final al que tenemos que llegar, como lo hicimos en los ejemplos pasados. Pero antes de empezar a ver estos tres puntos, quiero que empecemos con una lectura bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 4, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 31, esta historia, o esto que habla Jesús, pasa después del asunto de la samaritana. Muchos se acuerdan del asunto de lo que pasó con la samaritana, ¿no? Así es que cuando se acuerdan, cuando Jesús llega a este lugar, que dice es necesario pasar por Samaria, llega a Samaria, pero manda a los discípulos a que vayan a comprar de comer. Y él se queda platicando con una mujer que viene a sacar agua del pozo. Y después los discípulos ya llegan con la comida, ¿verdad? Juan 34:31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que significa maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien más de comer? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? Más fuerte, ¿qué? Fíjense lo que habla Jesús aquí. Mi comida es hacer la voluntad de Dios y llegar al término, es decir, concluir lo que me fue encargado. No dejar las cosas a medias. Tengo que acabar la obra. 35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lean conmigo ese pedacito final del versículo. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que cosecha, el que siega. Yo os he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mucha de esta gente que estamos visitando, muchas de estas personas que vamos a estarles compartiendo la palabra de Dios, algunos de ustedes que están ahora aquí, antes de venir a esta iglesia o antes de que alguien se acercara, ya había habido alguien que había sembrado una palabra en los corazones de ustedes. Alguien les había compartido por ahí y esa palabrita estaba ahí, esa semillita estaba por ahí, y de pronto llegó alguien más, otro cristiano, y le dijo: ¿sabes qué? Dios te ama. Y de pronto dices: ya alguien me había hablado de esto, ya alguien me había comentado una situación de estas, a ver, háblame un poquito más. Y entonces nosotros cosechamos lo que otros sembraron. Nosotros es la misma situación, vamos a sembrar en mucha gente, vamos a estar sembrando, y a lo mejor una nueva generación más adelante es la que va a venir a cosechar mucho del trabajo que nosotros estamos haciendo. Así funciona en la obra de Dios. Así funciona en la obra de Dios. Estamos trabajando para completar nuestro edificio, lo estamos haciendo. A lo mejor ni siquiera muchos de nosotros lo vamos a disfrutar. A lo mejor otros van a venir a trabajar en ese edificio, otros van a hacer lo que Dios les mande hacer ahí. Así funciona el trabajo en la casa de Dios. Así es que con esta palabra en mente, hermanos, vamos a ver en primer lugar cuál es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Insisto, ya no son personas individuales, ya no es un llamamiento individual como lo que vimos en las pasadas lecciones, ahora es colectivo, a la iglesia, el llamado. Jesús le hace un importante llamado a la iglesia que está empezando apenas a nacer, y ese llamado se convierte en lo que conocemos como la Gran Comisión. Está en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la promesa: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El llamado ya no es individual, el llamado ahora es colectivo, para la iglesia, para todos los que se iban a ir agregando a lo largo de la narración del libro de Hechos. Y en las cartas apostólicas vemos cómo la iglesia empezaba, hermanos, a funcionar. Empezamos a ver cómo se empezaban a hacer aglomeraciones de cristianos, porque se forma una dinámica muy interesante a partir del libro de los Hechos. Ya el evangelio no está en poder solamente o en control de los 12 apóstoles o de los 11 más Matías que se agregó y los otros discípulos que se agregaron. Ya no está en control de ellos la predicación del evangelio. Ahora está en manos de la iglesia en general. Ahora ya no son solamente Pablo y Pedro los que andan predicando, sino que ahora es la misma iglesia la que empieza a extender el evangelio. De hecho, los discípulos solamente lo que hacen es empezar a tratar de ir a ministrar y visitar los grupos que ya se abrieron. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron nada que ver. Hubo grupos que se empezaban a juntar de cristianos, se iban a otras ciudades, extendía el evangelio, predicaban, y de pronto los discípulos se enteraban. Oye, ¿sabías que allá en Samaria se les predicó a los samaritanos? No sabía nada. Pues a ver que vaya Juan a ver qué pasó. Y llegaba Juan y decía, ¿qué pasó aquí? Dice, pues que ya conocemos del Señor, ya oímos el evangelio, ya somos cristianos y recibieron el Espíritu Santo. No, todavía no. Entonces se imponía las manos y se recibía el Espíritu Santo. Y el evangelio iba creciendo por toda la región, no por causa de un llamado individual, sino por causa de un llamado colectivo. Era la iglesia la que estaba funcionando. No era responsabilidad de Pedro, de Pablo, de Santiago y de Juan. Era responsabilidad, privilegio de la iglesia. ¿Por qué? Porque como dice en el libro de Hechos, no podemos callarnos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si Dios hizo algo en tu vida, si Dios ha cambiado tu tristeza en gozo, si Dios ha puesto un manto de alegría en vez de un espíritu angustiado, lo tienes que compartir. Si Dios ha restaurado tu matrimonio, lo tienes que compartir. No es asunto de que vengas y se lo digas a alguien para que vaya a predicar. Cada uno de nosotros tiene que empezar a extenderse en la predicación del evangelio. Este ministerio hermoso que están haciendo, evangelismo urbano, se tiene que convertir en toda la iglesia. Tiene que ser parte de nuestro diario vivir. La iglesia evangelizando constantemente. La iglesia en el primer siglo empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Los discípulos hacían solamente lo que iban pudiendo hacer, pero les ganaba. Era la iglesia la que estaba funcionando. No creció solamente por la predicación de los apóstoles. La misma iglesia hacía y predicaba y el evangelio se extendía. Así es que el llamado, hermanos, el llamado a la iglesia, la gran comisión, es a todos. No es a los pastores, no es para los líderes solamente, no es para los servidores, es para toda la iglesia que se debe de involucrar activamente en la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo predicamos? A través de tu testimonio diario. Llegas al trabajo y la gente te ve como diferente, ¿no? Oye, este aventaba puras maldiciones y de pronto como que ya está muy quietecito, yo era puro aleluya, aleluya. ¿Y qué te pasó? No, pues el Señor ya me está cambiando. ¡Ah! Chale, chale, se nos hizo hermanito. Y empieza, ¿verdad? Y con el testimonio diario, mano. Y esos que se burlaban de ti, va a llegar un momento que va a decir, oye, estoy pasando una necesidad muy fuerte. ¿Crees que tu Dios me puede ayudar? Les ha pasado, ¿verdad que sí? Y esos que te criticaban, y esos que te decían, y esos que se burlaban de ti, de pronto llegan y, oye, ¿crees que puedas orar por mí? Porque hay una situación muy difícil en mi vida. ¿Y qué le dices? Ah, ¿ya? ¿Por burlarte? Tenga que ahora. No, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. De gracia recibisteis, da de gracia, ¿verdad? Así es que vente, vamos a orar y que el Señor ponga paz en tu vida. Y así es como empieza la predicación del evangelio. No se necesita un púlpito, no se necesita terminar un seminario bíblico. Con nuestra vida diaria empezamos a predicarle a la gente que nos rodea. No hay peor cosa, hermanos, que para un cristiano, que después de años de asistir a una iglesia siga siendo dependiente de que alguien más siempre esté cuidando de él como si fuera un bebé. No ha llegado a crecer en el Señor, como dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El cristiano tiene que crecer. El cristiano tiene que madurar. Si tienes una semana de haber llegado a Cristo, relájate, deja que te atendamos. Si tienes dos mesecitos de haber llegado a Cristo, relájate un poquito todavía, deja que te consintamos. Si ya tienes tres meses, cuatro meses de estar en el Señor, ya se te hizo tarde para inscribirte en el curso de discipulado. Si ya tienes de seis a un año asistiendo a la iglesia, olvídate que vamos a estar detrás de ti. Tienes la responsabilidad de venir y de buscar y de empezar a sacar tu propio alimento. Si tienes tres, cuatro años, ya tienes que ser maestro de la palabra de Dios. Imagínate si ya tienes 5, 6, 7, 8, 10 años, ya no te digo. Ya deberías de estar pastoreando una iglesia por acá cerca. Así es que cada vez que vamos creciendo en el Señor, hermanos, es una responsabilidad. El llamado de Dios a la iglesia es predicar, anunciar las buenas nuevas del Evangelio. A lo largo de los siglos, muchos cristianos no han querido tomar ese lugar de protagonistas. Y cuando digo protagonistas, no me refiero al protagonismo mundano, ¿no? Hacerse notar, hacerse ver, no, sino ser parte de un programa, parte de una visión en la iglesia local. Y han preferido mejor bajarse del autobús de la visión y pasarse para la parte más cómoda del autobús del despropósito. Así es que el autobús de la iglesia, a lo largo de 2000 años, ha tenido que enfrentar muchos obstáculos, aparte de los que hablamos en las pláticas anteriores. Después de entender este llamado, que es para todos, vamos a ver cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la iglesia en este tiempo. Así es que el llamado, ¿para quién es? ¿Para el pastor? ¿Para la iglesia? ¿Para quién es el llamado? Ok, cuando decimos para todos, pues todos, ¿quién es todos? No, el llamado es para mí. ¿El llamado es para? ¿Ya ven cómo se oyó menos? ¿El llamado es para todos? Todos, todos, amén, amén, todos. ¿El llamado es para mí? El llamado es para mí. Yo tengo que ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son los obstáculos? Hay muchos, nomás vamos a ver tres rapidito. El primer obstáculo que enfrenta la iglesia, hermanos, es el pasado del creyente. Un obstáculo muy fuerte es que el creyente, ya establecido dentro de una iglesia, sigue lidiando, sigue batallando con el pasado. Por eso vamos a hablar de ese tema el próximo mes, las puertas abiertas. Porque hay muchas cosas del pasado que nos siguen impidiendo poder realizar nuestro llamado. Para todas las personas, todos los seres humanos, y los cristianos no somos la excepción porque vivimos en la carne todavía, pero el estar volteando constantemente a ver lo que pasó para nosotros en nuestra vida antes es una gran tentación. Nos refugiamos en el pasado, ya sea para sentirnos más seguros en algún punto de nuestra vida, o porque lo que sucedió fue tan fuerte en el pasado para nosotros que no podemos desprendernos de aquello que vivimos, de aquello que sufrimos, de aquello que batallamos. Y el pasado, hermanos, nos ataca una y otra y otra y otra vez. Muchos cristianos han sido víctimas de su pasado y han terminado por bajarse completamente del autobús, hermanos. Yo he conocido muchísimos cristianos a lo largo de mi vida y es triste ver cuántos dones y talentos se han ido quedando atrás porque el peso del pasado, de lo que queda atrás, ha sido tan fuerte que los hizo desistir de su carrera de la fe. Pablo resolvió este problema y Pablo tenía un pasado muy difícil. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, él tenía un pasado muy, muy difícil. Así es que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, léanlo conmigo, ¿qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense Pablo. Pablo tenía un pasado de veras difícil. Yo creo que las pesadillas de Pablo, ya siendo apóstol, ya siendo predicador del evangelio, yo creo que él constantemente tenía pesadillas y podía oír los gritos de los niños cuando les arrebataba a sus padres para llevarlos a la cárcel por haberse convertido al evangelio. Yo me imagino que él veía la cara de Esteban cuando estaba siendo apedreado y estaba muriendo a causa del evangelio, y Saulo consentía en su muerte. Yo me imagino que muchas de estas cosas del pasado de Pablo estaban todavía pendientes ahí en su mente, no las podía borrar. Pero Pablo dice estas palabras: ciertamente hago una cosa, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, así es que si alguno de los que estamos aquí está batallando con problemas de nuestro pasado, vale más que empecemos a mirar hacia la eternidad, porque el costal que vamos cargando, hermanos, nos va a estorbar. Y ese costal llamado pasado nos puede derribar y nos puede hacer perder la carrera que tenemos por delante. Jesús dijo que para los que tienen un verdadero deseo de servir, tenemos que dejar todas las cargas que tenemos antes. Muchos cristianos que han sido víctimas de su pasado. Lucas 9:62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué? Es apto para el reino de Dios. Si Dios ya te llamó, si ya entregaste tu vida a Cristo y ya pusiste tus manos en el arado, no voltees para atrás. Es que el pasado es muy difícil, ya lo sé. Es que no se imagina lo que viví. No me lo imagino ni me lo quiero imaginar, pero Cristo sí se lo imagina y Cristo entiende. Cristo sabe lo que está sucediendo. Yo puedo decirte esta frase, mira: tu pasado no define tu futuro. ¿Lo entienden? Tu pasado no tiene que definir lo que vas a vivir mañana. Pero tu futuro en Cristo, lo que Cristo ya hizo para ti, tu futuro, lo que te espera en Cristo, eso tiene que definir la forma como vives hoy. Tu pasado no tiene que influir en tu futuro, pero tu futuro tiene que definir lo que eres hoy. Y cada uno de nosotros decide lo que quiere ser hoy. Yo puedo decidir seguir viviendo en amargura. Yo puedo decidir seguir viviendo en falta de perdón. Yo puedo decidir seguir viviendo en dolor. Yo puedo decidir seguir viviendo en desconfianza. Yo puedo decidir vivir como yo quiera, jalando cosas de mi pasado. Yo puedo decidir. Pero puedo decidir también, como dice Pablo, ciertamente olvidar lo que queda atrás y mejor prefiero ver lo que está adelante. ¿Por qué? Porque lo que está adelante, hermanos, es mucho más grande, más glorioso, más pesado que el pasado que hayamos tenido, por muy espantoso que haya sido tu pasado. Lo que está adelante es mucho mejor. Lo que viene en Cristo es mucho mejor. No podemos vivir viendo lo que pasó ayer, los inconvenientes del ayer, las ofensas del ayer, el dolor de ayer, los errores de ayer. Pastor, es que usted no me entiende. No, yo no te entiendo. Pero gracias a Dios que Jesucristo sí te entiende. Jesucristo sabe lo que viviste, Jesucristo sabe lo que estás pasando y Jesucristo te dice que Él tiene la respuesta para todo lo que está pasando en tu vida. Si Jesús te dice que tu pasado ya fue borrado, créele. Si Jesucristo te dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, créele a Jesucristo. Si el Señor te dice que el acta de decretos que era contraria fue clavada ahí en la cruz, avergonzando a los principados y potestades, créele a Jesús lo que Él está diciendo. Si el Señor dice que un día El Señor enjugará toda lágrima y quitará todo dolor de en medio de nosotros. Créele al Señor Jesucristo lo que Él está diciendo que va a ser de nosotros. El problema de nuestro pasado, hermanos, ya está resuelto. Mi pasado está resuelto. ¿Por qué no lo dices? Mi pasado está resuelto. Ahora falta que le creas a Jesús. Ahora falta que yo le crea al Señor. Él ya resolvió mi pasado. ¿Por qué te comportas así? Es que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es que nadie me ha tratado con amor. Y el amor de Dios, y el amor de Jesús, no vale. No, no, pero es que mi... Y el amor de Cristo no está aquí para cubrir toda esa falta de lo que nos faltó atrás. Es que nunca me cuidaron, nunca me protegieron. ¿Y la protección de Dios dónde está ahora en tu vida? ¿Verdad? Es que yo era muy rencoroso. ¿Y la sangre de Cristo qué está haciendo en tu vida ahora? Entonces, no sé lo que hay en el pasado, pero a menos que decidas resolver el pasado, el llamado a la iglesia se está viendo afectado. Porque si como iglesia colectivamente tenemos 10, 15, 20, 30, 50, que para cuando decimos vamos a correr, vamos a evangelizar, venimos con el costal, la iglesia se va a ver torpe, la iglesia se va a ver lenta, la iglesia no va a poder llegar con éxito a su misión. El primer obstáculo para el llamado de una iglesia es el pasado que estamos enfrentando. El segundo obstáculo que se ha enfrentado la iglesia local por muchas generaciones, no crean que nada más ahorita, esto es por muchas generaciones, es que muchas veces el grupo camina en diferentes direcciones. El grupo va caminando en diferentes direcciones. Es lo que yo llamo la iglesia de cristal y la iglesia de vidrio. ¿Por qué? Déjenme enseñarles la anterior. Hace años yo conocí un muchacho que trabajaba el asunto del cristal y el vidrio. Hay otra imagen, Carla, antes. Las moléculas del vidrio y del cristal son totalmente diferentes. Vean una molécula de cristal y vean la molécula del vidrio común. ¿Qué se ve de diferente? ¿Verdad? La molécula de cristal es totalmente ordenada. Todos los átomos están perfectamente alineados en una molécula de cristal. Mientras que en una molécula de vidrio están todas revueltas. Cada quien va para donde quiere y hace lo que quiere. El cristal es mucho más duro, es más transparente, es más nítida su reflejo. Es mucho más difícil de lograr, pero es de mayor belleza y de mayor valor. Por ejemplo, los diamantes realmente son cristales. El vidrio es para uso común. Lo que tienes en tus casas no son cristales. No te desengañes. No los puedes pagar. Lo que tienes en tu casa en las ventanas es vidrio. Común y corriente. Ese lo haces como quieres, se dobla para donde quiere, lo quiebras, tú vas $10 y te ponen otro. Cristal no. Un cristal es carísimo. Cuando alguien te ofrece cristal, ¿han visto esas tiendas en el mall que se llama Swarovski? Ese es cristal. Pero ¿cuánto te cuesta un muñequito así de Swarovski? $200, $300. ¿Por qué? Porque es cristal. Es prensado a unas presiones impresionantes. No está mezclado con óxido de zinc. Es sílice puro y presenta esa formación en sus moléculas totalmente ordenadas. La presionas, no se rompe el cristal. Aguanta presiones tremendas. El vidrio no, el vidrio de un pelotazo ¡plah! Se hace pedazos. Por eso es que yo desde hace muchos años, cuando este muchacho me dijo eso, yo me imaginé, así somos en las iglesias. Hay iglesias de cristal y hay iglesias de vidrio. Una iglesia de cristal se alinea a una visión, cree en un proyecto y caminan juntos hacia ese proyecto detrás del líder que Dios ha puesto para dirigirlo. Es más difícil lograr esto, es muy difícil. Hay que renunciar a muchas cosas, pero al final es un camino más seguro y el autobús de la visión avanza con más seguridad y firmeza a través de las generaciones. Estas iglesias de cristal, hermanos, permanecen por varias generaciones. Hay ideas, hay sugerencias, pero todas se tienen que ir alineando a la visión general y en el tiempo indicado. En cambio, las iglesias de vidrio son las que constantemente la gente quiere ir por donde cada quien quiere ir. Cada quien piensa que es mejor, cada quien tiene sus ideas. El pobre pastor está diciendo vámonos por acá, pero de pronto hay grupo que dice acá no, yo no quiero ir por ahí, no, pues que el pastor vaya por allá. A mí me gusta que esto se haga así y esto se va a hacer así. ¿Quién va conmigo? Dos, tres, vámonos, nosotros por acá, el pastor por allá, nosotros por allá, y es un relajo. Estas iglesias acaban dividiéndose, estas iglesias acaban desbaratándose, se pelean, se embroncan y pum, se desbaratan. Son iglesias que no tienen mucho tiempo de duración, no aguantan más de una generación por lo general, y todos acaban yéndose a buscar a dónde más ir a destruir, ¿verdad? Ya destruyeron acá y ahora se van a destruir otro lado. Las iglesias de vidrio así funcionan y hay muchas iglesias de vidrio. Si el pastor no respalda, pues buscan gente que los respalde para hacer las cosas como creen que es mejor, creando desunión, partidos políticos dentro de la iglesia, grilla dentro de la iglesia, y al final acaban subiéndose el autobús del despropósito, la iglesia se parte, se divide y ¡pum! Hasta ahí llegó. Las iglesias de vidrio, hermanos, que se enfrentan a este obstáculo, no han entendido lo que significa lo que Pablo habla en Efesios capítulo 4 respecto de la iglesia y del ministerio. Efesios capítulo 4, 11 dice, quítame los monitores, ¿no? Porque suena demasiado aquí esta cosa. Elimínalo si quieres, ¿ya? Ok, gracias. Las iglesias de vidrio no han entendido lo que dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿para qué estableció el Señor a estos cinco ministerios? Versículo 12, esa es la clave de una iglesia de cristal. A fin de perfeccionar, ¿a quién? Tantos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, maestros, profetas, apóstoles, estamos para perfeccionar a la iglesia. No hay muchos amenes. A mí me gusta que el pastor me consienta, a mí me gusta que el pastor esté pendiente de mí, a mí. No, el pastor está para perfeccionar a la iglesia. ¿Para que la iglesia haga qué? La obra del ministerio. ¿De quién es responsabilidad la obra del ministerio? ¿O del pastor? También dice, no le saques. El pastor y los maestros capacitan. El pastor y los ancianos, los líderes, entrenan. ¿Y quién sale a hacer la obra? La iglesia. ¿Se dan cuenta? Este es un llamado colectivo. No es la responsabilidad del pastor, hermanos. La responsabilidad de la iglesia no es la responsabilidad del pastor, llámese como se llame. La responsabilidad de la vida de la iglesia recae sobre la misma iglesia. Dios puso gente para dirigir, Dios puso gente para coordinar, Dios puso gente para enseñar, para perfeccionar. Ahorita en este momento ustedes están siendo perfeccionados. Algunos detalles que ya sabían, algunos que a lo mejor ya se les habían olvidado, otros que no los conocían, Dios les está empezando a dar forma. Cada vez que estamos aquí expuestos a la palabra de Dios, estamos siendo perfeccionados. ¿Para qué? Para que salgamos y ¡ay, qué chido habló el pastor ahora! No, hombre, ese gordo está. ¿Para eso? No. Para que salgamos de aquí y vayamos allá afuera a hacer la obra del ministerio. ¿Y qué sucede cuando la iglesia hace la obra del ministerio? Se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Ven la diferencia? Esta es una iglesia de cristal. Este es el modelo de una iglesia de cristal, donde todas las moléculas están perfectamente alineadas. Cada quien está trabajando en su área, cada quien sabe lo que le toca, cada quien está en la posición que le toca, y aunque venga la presión, la iglesia va a sobrevivir por generaciones, porque está perfectamente alineada. Versículo 13, hasta que todos lleguemos, esto termina, dice, tenemos que trabajar aquí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ustedes creen que esas moléculas se alinearon así solitas? No, señor. Tuvieron que meter la arena que se llama sílice, la tuvieron que meter a un horno, altísima temperatura. Y las pobres moléculas, una con otra, dijeron: ay, alíñate rapidito antes de que nos dejen de chicharrar aquí. Ya. Las metieron al agua fría. Y quedaron alineaditas. ¿Tú crees que les van a dar ganas de desalinearse? ¿Cómo nos alinea el Señor, hermanos? A través de las pruebas. A través de situaciones difíciles. Ay, es que la lice no me cae. Pues ni modo, tengo que ver cómo le hago para que me caiga. ¿Cómo le voy a hacer para que me caiga? Pues tengo que conocerla, tengo que darme tiempo, platicamos y echamos un cafecito. Y ay, mira, si no es tan mala la muchacha. Sí sabe hablar. ¿A poco no nos pasa que tenemos muchas veces una idea preconcebida de alguien de la iglesia? Ay, ojalá se pase derecho. ¿Y qué te hizo? No, nada, pero híjoles. ¡Ay, no lo soporto! ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te debo? ¿Qué? ¡Ay, no, pero nomás! ¡Ay, no sé qué me dan las cosas cuando se me acerca! ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a alinear si no nos fusionamos para funcionar como una sola estructura? Dios ha establecido el orden, hermanos, dentro de la iglesia, para que los ministerios se perfeccionen a los santos y que los santos hagan la obra del ministerio. Este es el modelo de una iglesia de cristal. Aquí dentro de la iglesia tenemos un equipo pastoral, hermanos, que ha sido debidamente perfeccionado, y la iglesia debe de estar atendida, porque a veces ha habido, ay, es que el pastor está tan metido en el edificio que ya se olvidó de la iglesia. La iglesia está totalmente desatendida. No, señor. No, señor, la iglesia está perfectamente atendida porque invertimos tiempo en perfeccionar gente. Invertimos tiempo, 6 u 8 meses, perfeccionando a los hermanos Sarmiento para que ellos fueran certificados por la organización como pastores de la iglesia de Dios. Después invertimos 6 u 8 meses afinando a los hermanos Leija para que ellos recibieran la certificación como capellanes de la iglesia de Dios. Así es que la iglesia tiene un equipo pastoral. La iglesia está atendida, la iglesia está funcionando. Esta es más o menos la estructura de nuestra iglesia. Están los pastores arriba y están dos grupos, los otros dos parejas pastorales, los hermanos Leija, los hermanos Sarmiento. ¿Cómo funcionamos aquí en la iglesia? Por si alguno no sabía. No están en conflicto uno con el otro. Son dos áreas totalmente diferentes. Los hermanos Sarmiento están trabajando y están haciendo toda la obra interna dentro de la iglesia. Todo lo que es el trabajo interno aquí de nuestra iglesia recae sobre la responsabilidad de los hermanos Sarmiento. Ellos están atendiendo los ministerios como escuela bíblica, por eso ahorita están por allá. Ellos ven escuela bíblica, están viendo el CUNEBRO, están viendo la CIA, están viendo a los SBGs, están viendo a los United by Faith, están viendo todo lo que es la construcción del hermano Sarmiento también. Así que ellos están para lo que son los servicios, los ministerios internos de la iglesia. Los hermanos Leija, que son los capellanes de nuestra iglesia, ellos están atendiendo todo lo que son los servicios hacia la comunidad. ¿Se entiende? Ellos están trabajando hacia la comunidad. Estamos formando lo que va a ser nuestro centro comunitario Vida Nueva. Ya tenemos ayuda social. Ayer empezamos con evangelismo urbano. Hemos tenido algunas actividades de Destino Universidad. Paul y Yesenia nos están ayudando con esto. Vamos a tener cárceles, ministerio de cárceles, ministerio de hospitales, en fin. un montón de ministerios, programas after school, los programas de comida para los niños, programas de asistencia a las personas mayores con discapacidades, todo lo que son servicios hacia la comunidad. Los hermanos Sarmiento, los hermanos Leija son los que me están ayudando a coordinar esta área. Así es que no es que estemos encontrados. Somos tres parejas las que Dios ha bendecido a esta iglesia, hermanos. Y créanme, se los digo con toda humildad, debemos de estar agradecidos a Dios porque hay una estructura que Dios ha ido formando. Ahorita somos unos cuantos aquí, ¿verdad? Pero por lo que estamos viendo del trabajo que viene, hermanos, cuando estemos en aquel edificio, va a haber demasiado trabajo que realizar. Y un solo hombre es imposible que lo haga. Por eso Dios ha establecido de esta manera apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. No es responsabilidad nada más de los hermanos Leija lo de las despensas, es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad nada más de los hermanos Sarmiento ver que los niños tengan todo allá, es responsabilidad de la iglesia. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Sí? Díganme que sí para que estar. Ok. Ahora, nosotros tres, las tres parejas pastorales, estamos atendiendo todas las necesidades de la iglesia. Cuando alguien habla porque está enfermo, alguien habla porque está en el hospital, hubo un problema, hubo una situación difícil, están enfrentando cualquier problema, un hijo, un niño, lo que sea, cualquiera de los tres estamos ahí. Y los hermanos llegan, o llego yo, o llegan alguno de ellos. Si yo estoy ocupado, le hablo a los hermanos Sarmiento, ayúdame por favor con tal persona, le hablo a los hermanos Leija, ayúdame por favor al hospital que estamos ahí, y estamos atendidos. Porque a veces cuando no llega el pastor principal, como que se sienten. Sí, sí, vinieron, pues vino el Rudy, sí, pero no. Pues vino mi niño, pero no, no es igual, no, yo quería que él. Que el mero mero, chiras pelas acá. No, aquí no hay ningún chiras pelas. Dios estableció ministerios para servir a la iglesia. ¿Quién es más importante aquí en esta iglesia? Nadie. El que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Aquí no hay nombramientos, aquí no hay jerarquías, aquí hay ministerios. ¿Qué hay? ¿Y qué significa ministrar? Servir. Servir. Así que si alguien te diga así, yo soy ministro del evangelio, ah, pues ponte a barrer, hermano, por favor, porque está medio sucio. Ministro, mándalo a la cocina. Un ministro es el que sirve. Así que nosotros estamos organizados para poder aguantar una estructura de una iglesia de cristal. Pero si empezamos nosotros a querernos desunir, si queremos empezar nosotros a meter grilla, y ahí nos vamos a quebrar, hermanos, nos vamos a quebrar. Tenemos que ir unidos, tenemos que ir caminando juntos. Hay una secuencia, hemos invertido tiempo de entrenamiento, hemos pasado, muchos no lo saben, no lo vieron, pero pasamos muchas semanas, hermanos, trabajando en casa, poco no, Rudy y Mari, ¿verdad? Así es que honren por favor, hermanos, al equipo pastoral de la iglesia. Yo sé que hermano Rudy es compadre de todos ustedes, está bien, es su compadre, pero aparte de ser su compadre, Dios ya los puso en una posición de servicio a la iglesia. Yo sé que todos hablan de, es que mi niño, y la Jessy, mi niña. Ok, pero Dios ya los puso también al mi niño, ya lo puso en una posición de servicio en la iglesia. Cuando yo les digo honremos a nuestros pastores, porque la Biblia lo manda, ¿verdad? Honren a sus pastores. No estoy diciendo que, ahí viene don José Sarmiento, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de tonterías carnales. Estoy hablando de respeto. Estoy hablando de dar un lugar. ¿El lugar por qué? Porque Dios los está capacitando. Que la riegan, pues sí, todos la regamos todavía, ¿verdad? No la llevamos al 100%, no las ganamos todas, pero nos estamos esforzando. Nos estamos esforzando. Así es que no se trata aquí de competencias, no se trata de separarnos, o no, yo me voy con Rudy, no, yo me voy con los Sarmiento, no, yo me voy con el pastor, no. Somos una iglesia, ¿amén? Una sola iglesia. Solamente funcionamos como iglesia. Cuando entran esas separaciones, hermanos, nos fundimos y nos hundimos y se nos hace agua el barco. Así es que tenemos que aprender a funcionar como una sola iglesia. Tenemos que honrar a nuestros pastores, darles respeto, reconocimiento por la función y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos. Dice la Biblia que nosotros los pastores vamos a dar cuentas a Dios de nuestra iglesia. Bendito sea Dios, ya no voy a pasar solo ese examen. Pase vida nueva de South Bend delante del tribunal de Cristo. Voy a agarrar a Rudy y a Mari con esta mano y voy a agarrar a José y a Jessica con esa. Nos hablan, chicos. Nosotros tres vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo aquí. A eso se refiere la Biblia cuando dice honren a sus pastores. Porque nosotros vamos a dar cuentas, hermanos. Y si nos las ponen muy difícil, a nosotros nos va a llover. Así es que flojitos y cooperando. ¿Sale? Jesús les dijo en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿no? ¿Quieren que vida nueva permanezca? ¿Quieren que esta generación se levante? A unirnos. Ay, vamos a hacer una velada para de oración para que nos unamos. No. Simplemente con el que no te llevas bien, invítalo a comer a tu casa. No les gustó. No se oyó. Otra vez. Con aquel que no te llevas bien, invítalo a comer a tu casa. Ay, ya lo invité. Se hace del rogar. Yo no le voy a estar rogando. Sí. Ruégale 70 veces 7. Porque la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos. Y si nuestra iglesia se abre y se parte y se resquebraja, todos nos vamos al pozo. Y todos se nos descarrila el autobús. Así es que responsabilidad de todos. Si el tocayo no me caía bien porque es de las Chivas, ni modo, tocayo. Con tal de que me caigas bien, ponte la playera del Cruz Azul, man. ¿Qué dijeron? ¿Me pongo yo? Nah, señor. Para que me caigas bien, tocayo. Eso, La del Cruz Azul también. Es más, a partir de hoy en esta iglesia, todos le vamos al Cruz Azul. No es cierto. Pero tiene que haber ese deseo, hermanos, de permanecer unidos, de permanecer juntos. Yo sé que en el pasado la iglesia hubo roces, hubo distanciamientos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos. Todo ese tipo de cosas está solamente en nuestras mentes. Por último, el tercer obstáculo: perder de vista a la siguiente generación. ¿A qué horas empecé, muchachos? Ya ni sé. Ok. Primer obstáculo, dijimos, el pasado de cada uno de nosotros. Segundo obstáculo, volvernos una iglesia de vidrio, donde cada quien hace lo que quiere, en vez de una iglesia de cristal, bien ordenada y caminando todos hacia una sola visión. Tercer obstáculo que se enfrenta la iglesia, todas las iglesias, no crean que nada más nosotros, Esto es en todo el cuerpo de Cristo, en todos los países y en todos los idiomas. Tercer obstáculo, perder de vista a la siguiente generación. Jueces 2:10, tremendo versículo en la Biblia. Después de que terminó la conquista de la tierra prometida y todas esas aventuras de Josué, de Caleb, de todo lo que se hizo, viene este triste versículo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo muy triste en la Biblia, pero muy real. Y hermanos, esto está pasando en la iglesia contemporánea, en esta generación en general, en todos los países, en todas las iglesias hispanas, americanas, en todos lados. Ya hemos empezado a perder a la siguiente generación. Por todos lados están tratando de hacer congresos, conferencias, seminarios de pastores, de evangelistas, porque está sonando una alarma en general en toda la iglesia del Señor. Estamos perdiendo a la siguiente generación. Se nos está yendo de las manos. Y a menos que hagamos algo, vamos a seguir perdiendo más. Esto no es responsabilidad del pastor. Esto no es asunto de los líderes. Es de cada padre, es de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de la iglesia, porque somos un cuerpo. Y si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si alguien está pasando problemas con un hijo, todos nos tiene que afectar. Nadie puede decir, pues eso le pasa por, ahí está, las consecuencias del chamaco, ahí está. No, es responsabilidad de nosotros, porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo. Y cuando alguien se duele en el cuerpo, todos nos tenemos que doler con él. Cuando uno de nuestros muchachos le pasa algo, cuando uno de nuestros muchachos se enfrenta a una situación difícil, todos tenemos que dolernos y doblarnos delante de Dios para rescatar esas almas de nuestros muchachos. A menos que no lo hagamos, hermanos, por eso es tan importante el jueves de oración. Por eso es tan importante el jueves de oración. No menosprecien el jueves de oración, porque ahí tenemos que entrar como iglesia a pelear por nuestra siguiente generación. Se nos va a ir de las manos. Se nos va a ir de las manos. Ya perdimos algunos. Hace 2 semanas tuvimos una chica que venía a la iglesia, dejó de asistir y la tuvimos con intento de suicidio. Y tuvieron que ir los hermanos Sarmiento al hospital a ministrar. Fue una situación terrible la que se vivió ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia se está volviendo indiferente, indolente, metidos todos con la cabeza para abajo, y la iglesia en general, no nosotros nada más, toda la iglesia está perdiendo de vista a la siguiente generación. ¿Por qué creen? ¿A quién le interesa que la siguiente generación no se levante? A Satanás, a Satanás. Y nos va a hacer que perdamos de vista a la siguiente generación. Las causas pueden ser muchas, hermanos. Las causas pueden ser muchas, pero cuando vemos tanto ausentismo en los salones de clases de los niños, y los maestros lo ven, los maestros tienen sus listas, y si ustedes, a lo mejor un día las pasamos aquí, Jesse, las listas de asistencia de nuestros salones de clase, van a ver, en algunos salones tenemos registro hasta de 20 niños, y las asistencias están todas salpicadas. Una sí, 3 no, 2 seguidas sí, otras 2 no, otra tampoco. Y así están. ¿Qué secuencia le podemos dar a nuestros niños? Con mucha facilidad nos ausentamos de la iglesia. Con mucha facilidad cedemos el lugar de exponernos a la palabra de Dios por otras cosas. Entiendo las vacaciones, entiendo los viajes, entiendo lo que tenemos que hacer, pero en mucha gente se llega a ser costumbre, y muchas veces ya no viene nomás porque hoy juega el Cruz Azul, ay, dale con el Cruz Azul, y nos ausentamos con la mayor facilidad. Hermanos, tenemos que ser constantes, constantes, porque lo cierto es que como iglesia corremos el riesgo de perder la vista de nuestra siguiente generación. Y este es un obstáculo muy peligroso para que nuestro autobús llegue a su destino. Al principio dijimos, Juan 4:35, ustedes dicen, aún faltan 4 meses para el invierno, no, para que llegue el tiempo de la siega. No es cierto, dijo el Señor, levanten la cara, el tiempo de la cosecha ya está fuera. Y es más, ya se nos está pasando. Ya se nos está pasando. Ya debimos haber empezado a meter a nuestro granero a muchas familias, y todavía no podemos. Se nos está pasando el tiempo de la cosecha. Unos siembran y otros cosechan, dijo Jesús. Y el apóstol Pablo también lo reafirmó. Yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. La iglesia se estaba peleando. Es que yo soy del grupo de Pedro, es que yo soy del grupo de Apolos. Ah, no, yo soy de Juan. Y dijo Pablo, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Murieron acaso ellos por ustedes? ¿De dónde me salen? Porque, ay, no, yo soy del grupo de Pedro, yo soy del grupo de Apolos. Yo sembré el evangelio, dice Pablo. Apolos vino y les enseñó, les predicó, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento no viene del pastor, El crecimiento no viene de los pastores, no viene de los líderes, no viene de los maestros de escuela dominical. El crecimiento viene del Señor, solamente de Él. Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia. La iglesia tiene que llegar a su destino, porque el Señor vendrá cuando menos no los esperemos. Estamos muy tranquilos, estamos muy confiados, estamos muy clavados en nuestras actividades. Estamos preparando nuestras mansiones terrenales, estamos preparando todo bonito, y cuando nos demos cuenta, hermanos, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Qué triste expresión. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos tan confiados, estamos tan tranquilos, estamos privando a nuestros hijos del contacto con Dios, estamos privándonos nosotros del contacto con Dios, y estamos tan ocupados en nuestros rollos que no nos damos cuenta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando tu hijo se empiece a desfasar, cuando nuestros hijos, estos muchachos, empiecen a meterse en problemas por allá afuera, vamos a empezar a entender. Ore la iglesia, por favor, por mi hijo. ¿Y dónde estabas cuando tus maestros les querían enseñar? ¿Y dónde estabas cuando la palabra se estaba exponiendo? ¿Y dónde estabas cuando tenías que perfeccionar a tus hijos? ¿Y dónde estabas? Como nos dijo el hermano Bruce en los varones el martes, Job orando por sus hijos. Job no lo llevaba con el sacerdote, era Job el que todos los días oraba y sacrificaba a Dios por si acaso mis hijos pecaron. Y él era el encargado de ministrar su casa. No el sacerdote, no el pastor, era él el encargado de ver por sus hijos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los juicios de Dios ya están sobre las naciones, hermanos, están listos. La venida del Señor se acerca para la iglesia y tenemos que vivir en esa expectación. ¿Qué generación es la que va a recibir al Señor en las nubes? ¿Nosotros? ¿Ellos? ¿O la que viene después de ellos? ¿O tres o cuatro después de ellos? No sabemos. No sabemos, pero tenemos que empezar a preparar a esa generación. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El autobús de la visión sigue avanzando, hermanos. Vengan, hermanos de alabanza, vamos a terminar. El autobús de la visión de la iglesia sigue caminando. Ya está un poquito cateado el autobús. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Pero todavía estamos muy lejos de eso. Todavía nos vamos desgastando. Quizás el autobús ya esté chocadito, desgastado, se está despintando, pero cuando Cristo aparezca lo va a transformar y lo va a renovar y lo va a hacer todo nuevecito. Porque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿A cuántos ya les duelen las rodillas? Aparte de mí. ¿Alguien de aquí? ¿Cuántos andan con dolor de cabeza constantemente? ¿Cuántos andan con que ay? Ya para pararse.
Ahorita algunos se van a parar y yo, ay, Señor, ayúdame.
¿Por qué? Porque este hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando. Pero el interior se renueva. Se renueva. Pero qué desgracia que el exterior se te desgaste y el interior también. Entonces sí estás frito. No importa que se nos desgaste, hermano. No importa que nos cueste trabajo pararnos. No importa que nos cueste trabajo caminar. No importa que ya no hay cabello en la cabeza. No importa que se está poniendo blanco lo poquito que queda. No importa, hermanas, que esto ya se está. Y por más que le embarras cosas, se cae y se cae porque se va a caer. Pero ¿cómo está el hombre interior? ¿Cuánta fuerza del Espíritu Santo hay en mi interior para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor? ¿Cuánta fuerza interior queda dentro de mí para dejar que el Señor haga algo dentro de mí? Jesucristo dio una advertencia muy seria para la iglesia, hermanos, en Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Si no sirve. Esta iglesia tiene el hacha a la raíz. El hacha del Señor está puesta en las iglesias. Iglesia que no da buen fruto, hermanos, el Señor lo va a cortar. Y créanme, créanme que en 55 años he visto muchas iglesias cortadas. Muchas iglesias que tuvieron que ser derribadas. Porque más que testimonio estaban siendo piedra de tropiezo a causa de tanto conflicto adentro. Y el Señor les tuvo que remover, limpiar lo que quedaba y empezar otra vez. Esta es mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pónganse de pie, hermanos.